todo ciclismo.
Muy buenas tardes, esto es Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta. Todo Ciclismo. Recibir un saludo de Sergio Osorio, que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa. Y de José Villena, quien nos habla desde la 102.5 Universidad Politécnica Radio. Un programa hecho con la mayor ilusión para todos y cada uno de vosotros, por miembros de la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica y ciclistas preocupados por la seguridad vial del colectivo ciclista. Un día más compartimos un micrófono en el estudio con don Vicente Atsuara. Vicente, bienvenido, bien hallado.
Hola, ¿qué tal?
Como viene siendo habitual, hoy tenemos un programa muy interesante y ameno, con todo aquello que es o va a ser noticia en el mundo de la bicicleta. Comenzamos con estos consejos sobre seguridad vial. Ciclista, tú eres el primer interesado en tu seguridad. No digas no a estos consejos. Usa siempre el casco, que debe de estar homologado, y asegúrate de su correcta colocación. Rueda por arcén cuando sea posible, o en su lugar, lo más arrimado a la derecha. Es conveniente que salgas siempre que puedas en grupo. También es importante no ir detrás de camiones u otros vehículos que nos impidan visibilidad. No olvides que las reglas de tráfico están para cumplirlas. Respétalas. No sueltes nunca las manos del manillar. Por último, dinos al wallman mientras pedaleas y recuerda, hay que ir siempre con los cinco sentidos encima de la bicicleta. La carretera es de todos y hay que respetar al más débil. Atención, automovilista. Tú tienes mucho que decir. Recuerda, la distancia mínima para adelantar a un ciclista es de 1,5 metros y hay que invadir total o parcialmente el carril contiguo. Modera tu velocidad al adelantar a un ciclista. No se puede adelantar a otro vehículo si vienen ciclistas en sentido contrario. El claxon está bien si se usa como aviso, pero nunca para molestar. Los ciclistas siempre salimos perdiendo. Por el bien de todos, cumplamos las normas. Que el amor sincero vuelva. Ay, 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 ay. Vamos a comenzar el último programa del año, como sigue siendo habitual, contactando con nuestro colaborador habitual, Juan Lorenzo Ballester Hurtado. Juanlo, buenas tardes.
Hola, Pepe, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, pues aunque parezca raro, podríamos decir que se acaba de levantar el telón de la competición ya del año 2010, aunque estamos en el 2009, sobre todo en la categoría ciclomáster, en las competiciones que llamamos coloquialmente como las competiciones del pavo, es decir, las competiciones navideñas, ¿no es así?
Pues correcto, sí, muy bien, porque en esta época los clubes que organizan carreras no, habitualmente en estas fechas el trofeo al vencedor o a los primeros puestos en todas las categorías y a veces si el organizador está tiene una economía boyante, pues a lo mejor no solo para los primeros, pero los primeros premios son constan de un pavo, por eso se llaman las carreras del pavo. Yo también he participado en carreras de estas y también me he ganado mi pavo antaño, cuando cuando solía estar bastante delante.
Qué buenos recuerdos aquellos, Chonlo, qué buenos recuerdos, claro que sí, por supuesto.
Pues sí.
Y ahora, bueno, aunque sea a través de la radio y de las ondas, pues tenemos que decir a los demás que existen estas competiciones y todavía los pavos, distintos, pero ahí están, ¿no?
Sí, y a lo mejor en unas te los dan vivos, en otras te los dan pelados y en otras incluso ya te los dan envasados al vacío y todo.
No especifiquemos tanto, no especifiquemos tanto. Pero bueno, al ajo, a la pura de la competición.
Venga. Comentaros que acabamos el año con la verdad que como no podía ser de mejor manera, también para contaros que la última carrera del año también hemos contado con la victoria de un corredor, en este caso no ciclomaster, sino élite, porque estas carreras recordemos que no son específicas para ninguna categoría, se llaman carreras sociales, porque en ellas puede competir corredores de diferentes categorías, incluso corredores junior y incluso a veces hasta alguna vez ha corrido algún cadete por invitación, la verdad. Os hemos de contar que este fin de semana pasado se disputó carrera en el puerto de Sagunto, en el que tanto la sección de élites y sub-23 que están empezando a afinar su preparación para las carreras de Copa de España, que suelen venir por allá por mitad de febrero. Me viene a la cabeza la primera carrera de Copa de España, que era el Trofeo de Rita, ahora ya no lo es, pero bueno, se corre un poquito más al sur la primera carrera. Pero bueno, en definitiva, los ciclomásteres están preparando las cuatro vueltas que ahora mismo se van a dar inicio en el mes de enero, como es el Vinalopó, la Vega Baja, la Marina y el novedoso Trofeo Manrubia en tierras de Castellón, que viene pujando muy fuerte últimamente y que pretende ser la alternativa en el norte de la Comunidad Valenciana para las primeras carreras del año, carreras sociales en las que pueden competir, tipo challenge, en las que puede competir cualquier corredor de cualquier categoría que sea pues mayor de 18 años. Son carreras tipo challenge y bueno, ahí pueden aunarse objetivos como el de preparar las carreras de Copa España, las primeras carreras para los élites, y entrar en la dura competición ya los corredores, sobre todo ciclomásters, pues que es una época en la que tradicionalmente ya y desde hace ya más de 20 años pues se vienen disputando vueltas de este tipo. Y comentaros que esta carrera disputada en el puerto de Sagunto este domingo pasado, un circuito la verdad es que muy malo, la verdad es que deberíamos los corredores quejarnos un poco a la federación de que los organizadores cuiden un poquito más y miren por los corredores, porque a veces nos hacen circuitos muy, muy malos, como puede ser el del puerto de Sagunto de este fin de semana, con numerosas trampas, eso provoca grandes caídas, gente que tiene que trabajar el lunes y que se ha hecho mucho daño, porque el corredor no controla cuando va a gran velocidad y quiere dar el máximo e intentar, darle un triunfo a su mujer o a sus hijos. Y bueno, pues no ve esos bordillos, no ve esas chicanes, no ve esos circuitos tan mal preparados como a veces las organizaciones que también agradecemos que organicen estas carreras. Pero bueno, tenemos de pensar que no se puede organizar cualquier tipo de carrera. Hay que velar por la seguridad del corredor, y la verdad es que los organizadores no miran muchas veces nada de esto, y entonces se pone muchas veces en riesgo incluso la vida de... Se puede poner en riesgo la vida del corredor, y eso tampoco es. Agradecemos por un lado, y por otro le damos un tirón de orejas fuerte, porque la federación y sobre todo también me imagino yo que los propios árbitros no deberían de dejar a que se hagan cualquier tipo de circuito, porque corren personas y las personas pues pueden quedarse muy mal paradas en una caída de estas.
Yo siempre, con lo que estás hablando, siempre he hecho en falta la responsabilidad de la federación ante circuitos o recorridos, como bien estás denunciando en estos micrófonos, donde atentan potencialmente contra la condición física del ciclista. Yo desde aquí, al menos que la federación pues hace lo justito por este deporte. Yo al menos sí que deberíamos de exigir, vosotros como corredores y nosotros como amantes a este deporte, que al menos la federación hubiese algún especialista dentro de la federación donde en circuitos, sobre todo en circuitos, dieran el visto bueno para que sea óptimo en cuanto a medidas de seguridad, dentro de lo posible, para que los ciclistas participaran con ciertas garantías para su bienestar físico en caso de, bueno, caídas o evitarlas, sobre todo evitar esas caídas. Por eso digo que uno de los objetivos que se debería de marcar la federación, por lo menos, es velar por el bien físico de sus asociados. Pero bueno, la federación, aparte de hacer caja con las licencias, supongo que estará para algo más.
Pues sí, esta es una queja que yo ya llevo elevando desde hace bastante tiempo, incluso lo planteo a las organizaciones cuando voy a competir, pero a los mismos árbitros, a los organizadores también, y bueno, la responsabilidad bueno, a los organizadores en cuanto a responsabilidad civil también, para que vayan tomando cartas en el asunto y que bueno, que ven que día tras día y en circuitos sobre todo malos, pues la gente a veces se hace bastante daño. Pero bueno, a ver si algún día llega ese momento. Al margen de esto, comentaros que la carrera fue ganada por un élite del equipo de la Universidad Politécnica Bancaja, por Pedro Gregori, que está afinando su preparación para las venideras carreras de la Copa de España. Pedro Gregori, que está, la verdad es que apuntando muy buenas maneras en este principio. Ya principio de pretemporada, casi casi pues ya casi casi pues la temporada en sí. Y bueno, en este circuito malo pues dio una lección de saber estar, sobre todo porque fue una carrera con muchos ataques, con poco control, y todas estas carreras tan locas, has de estar muy bien colocado y saber en cualquier momento cuál es el corte al cual no debes salir para no desgastarte y tener garantías de al final pues acabar ganando la carrera. Mucho nerviosismo en estas carreras también, la gente pues con las fuerzas nuevas del principio de la temporada, todo el mundo pues está muy muy preparado, muy fresco, existe mucho nerviosismo porque todos quieren andar delante, se ven con posibilidades, fuerza, el terreno es propicio, no hay ninguna dificultad orográfica, la velocidad es alta. Al margen de esto también hay muchas caídas, pero bueno, al fin y al cabo el que acaba llevándose el gato al agua es el más inteligente y el que sabe coger o iniciar el ataque correcto y coger la escapada buena. Al fin, cinco corredores fueron los que se escaparon y nuestro Pedro Grigori acabó primero. También destacar la actuación por los numerosos intentos de escapada y por su octavo puesto de Héctor Pons, que la verdad es que está apuntando muy buenas maneras en este principio de temporada, también en la carrera de la semana pasada en Villena, y también destacar la actuación de Lisardo, que temporada tras temporada va mejorando ese nivel con el que partía, y bueno, nos deleitó ahí con un ataque lleno de poder, de poderío, y bueno, que hubiese podido, con un poquito de suerte hubiese podido ser el ataque bueno y quizá a lo mejor plantarse en línea de meta con algún acompañante y darnos una muy buena noticia. También destacar la actuación de Fernando Esteban, que también está bregando ahí, metiéndose siempre y controlando para que la escapada buena pues tenga un integrante siempre de la Universidad Politécnica. Y esto es lo que aconteció. Y el fin de semana pasado se corrió en el Circuito de las Virtudes, ya un clásico de estas carreras del pavo. Cerca de la localidad de Villena, es una pedanía, 65 kilómetros. La verdad es que allí siempre se organiza un buen circuito semiurbano, 5 kilómetros, que propicia pues la altísima velocidad, las curvas son muy buenas, no hay ninguna que sea excesivamente mala. La verdad es que por allí siempre mucho frío, el fin de semana pasado nublado, la velocidad también era alta, numerosos escarceos y al final la gran escapada en la que la universidad no podía meter ningún corredor. Pero luego en la disputa del sprint sí que los Fernando Esteban y sobre todo destacamos en esta carrera la actuación de Richard Pons, que ya hacía muchísimos años que no corría y esta en su primera carrera, pues hacía pues una muy buena participación y llegaba en los primeros puestos del pelotón que daba tiempo a la escapada del día. También destacar, como siempre, la actuación tanto en este domingo como en el domingo pasado de Fernando Esteban, pues como hemos comentado, siempre atento a todos los cortes. Y bueno, esta vez pues debido pues a la gran cantidad de ataques, pues no pudo colocarse este fin de semana en Villena en la escapada buena, pero bueno, en próximas carreras estamos convencidos de que su perseverancia y siempre su actitud de dando la cara en todas las escapadas le va a llevar seguro a conseguir muy buenos puestos en estas primeras carreras de la temporada, seguro.
Seguro que sí. La verdad es que estabas conforme, estaba narrando todas estas últimas carreras de estos dos fines de semana. Digo, realmente, ¿qué 2008 y qué 2009 para los colores de la Universidad Politécnica de Valencia? Éxitos impresionantes. Pensábamos que jamás podíamos igualar o repetir triunfos de la magnitud de los que hemos tenido. El 2009 ha llegado. El 2009 los hemos incluso superado a nivel individual. Y acaba el 2009 con un nuevo triunfo de la Universidad Politécnica de Valencia. Señores, si muchos clubes, el mundo ciclista, supiese con qué medios se mueve el ciclismo dentro de la Universidad Politécnica de Valencia, yo creo que nos deberían, a nosotros no, porque nosotros no corremos, pero a nuestros corredores deberían de alabarlos, porque nosotros contamos, aunque no lo crean, con un presupuesto realmente escaso, 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 allá donde los hayan. Y donde año tras año podamos conseguir triunfos del nivel que se están consiguiendo, yo creo en el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Porque si no, la ilusión, las ganas y, vamos a ver, el amor y el cariño por este deporte que les ponemos todos, y yo no digo que este club o esta peña ciclista sea ni mejor ni peor que otras, Dios me libre. Lo único que sí que puedo decir, comentar y narrar a nuestros oyentes es cómo vivimos el ciclismo desde la Universidad Politécnica de Valencia. Desde la Universidad Politécnica de Valencia vivimos el ciclismo con una ilusión, unas ganas, una emoción, una devoción por este deporte, donde al menos estamos al mismo nivel que el resto de peñas de Valencia y de la Comunidad Valenciana. Y damos gracias por los éxitos que sin duda han llegado y que la temporada que viene tiene que llegar, porque las ganas y la ilusión continúan. Suanlo, pues muchas gracias por narrarnos los éxitos últimos en la temporada del 2009 de los colores de la Universidad Politécnica de Valencia, y ya te emplazamos para el próximo 11 de enero. Por motivos navideños y festivos, como para todos es normal en estas fechas, haremos un paréntesis y, como digo, el nuevo 11 de enero nos encontramos y nos oímos. Juan, un fuerte abrazo.
Muy bien, Pepe, un abrazo. Hasta el próximo 11 de enero.
Hola, soy Pedro Delgado. Posiblemente este nombre te diga algo, pero si digo Perico Delgado, seguramente, casi seguro que ya me tienes totalmente relacionado, ¿no? Eso es, con las bicicletas, ¿no? Bueno, este es un mensaje que quisiera dejar a vosotros, que usas el coche, que eres conductor, y cuando ves a un ciclista, ¿no? Muchos de vosotros veis a los ciclistas, os asustáis, lo veis tan vulnerable que pensáis que se va a caer, y tranquilos, que no es así, o sea, ahí cada uno sigue su línea y nada más. En ese aspecto yo simplemente decirte, cuando veas a un ciclista, no trates de, lo primero que hacer, que lo que pasa mucho, de adelantarle, ¿no? Toma un poquito conciencia, tómate al menos un segundo de examinar la situación de la calzada, si le puedes adelantar sin peligro para el ciclista ni para ti. Entonces simplemente que levantes al menos el pie del acelerador, y cuando le vayas a adelantar, haz una maniobra, ¿no? Y cuando le adelantes, por favor, recuerda que las normas de tráfico te dicen que tienes que mantener 1,5 metros de seguridad, porque tú a lo mejor ves que no le vas a tocar con menos distancia, pero hay esa circunstancia que es el viento, que a veces ese rebufo que provoca el coche absorbe al ciclista y sin querer se te cae encima. Así que ten cuidado, es mejor que frenes un poquito y mantengas esa distancia de seguridad del 1,5 metros al adelantar. Y también vosotros que veis un grupo de ciclistas y os ponéis muy nerviosos y decís que hay que ir de uno en uno, bueno, afortunadamente para el ciclista, a ti seguramente no te haga mucha gracia, pero ahora ya se puede circular en paralelo y en grupo. y el motivo no es otro de que así el ciclista es mucho más visible y sobre todo lo que se trata es de que todos hagamos el viaje y disfrutemos de la bicicleta y tú de trayecto recreativo o de trabajo sin ningún tipo de inconveniente y no tener luego disgustos. Así que, como no, paciencia un poquito si ves a un ciclista, pero tampoco te asustes, que los ciclistas no se caen por sí solos.
Vamos ahora con esas noticias del pelotón internacional que nos trae esta semana. Don Vicente, ¿qué noticias son esas?
Bien, la verdad es que el pelotón internacional esta semana es más nacional que nunca. Pero bueno, vamos allá por él. Empezaremos diciendo que se celebró este sábado pasado, creo que fue, el ciclocross internacional Ciudad de Valencia.
Domingo pasado, perdón.
Exacto, fue el domingo, sí. El cual fue ganado, fue una iniciativa de la Peña Ciclista Ruzafa y la Fundación Deportiva Municipal de la capital valenciana para las categorías de élite sub-23. De categoría internacional, UCI, y entonces se disputó en uno de los tramos del circuito del viejo cauce del Turia. Entonces ahí vimos resurgir al gran José Antonio Hermida, subcampeón olímpico de mountain bike en Atenas en el año 2004, que en un duelo apasionante con el vasco Javier Ruiz Larrinaga, mantuvieron un duelo hasta la última vuelta, en la cual Hermida, pues sacando esas esencias que, como que dice, retuvo, pues salió y ganó muy brillantemente. Aunque el ciclocross aquí en Valencia francamente tiene muy poca tradición, sabéis que esto son cosas más del norte.
Pero la junta directiva de la Federación Valenciana, que actualmente está en manos de, bueno, como la presidía de Amadeu Olmos, le ha dado un impulso importante e interesante, y hay que reconocerlo.
Y realmente es una especialidad muy bonita, lo que pasa es que, claro, las circunstancias, es como quien dice que aquí puede haber menos afición al esquí, pues que a lo mejor en Zaragoza o en Barcelona, lógicamente ellos lo tienen más cerca. En el norte tienen más facilidad que nosotros, pues para tener terrenos embarrados, llueve mucho más, y entonces pues son mucho más hábiles en este aspecto, ¿no? Pero realmente la especialidad es tremendamente espectacular, súper exigente. Y realmente es, bueno, pues es eso, todo buen aficionado al ciclismo puede valorar, seguro, si asiste, bien sea en directo o a través de la televisión, a una prueba de esas, realmente lo que es el ciclismo en esa especialidad tampoco conocida, ¿no? O sea, desde aquí enhorabuena a José Antonio Hermida por este triunfo tan merecido. Y ahora ya vamos con el tema de lo que es la Vuelta a España. Bien, se presentó la Vuelta a España con un montón de novedades, por aquello que es el 75 aniversario, cambian hasta la camiseta, porque parece ser que después del poco éxito del famoso maillot oro, que al final todo el mundo continuaba llamándole maillot amarillo, pues dije, vamos a dejarlo estar. Y entonces, amparándose en el éxito de nuestros deportistas profesionales, que con la camiseta roja pues prácticamente lo ganan casi todo, pues se la van a poner también el maillot, va a ser maillot rojo. Que se va a presentar, por cierto, últimamente. Pero aparte de esto, también tiene muchas novedades, como una contrarreloj por equipos nocturna, que algunos ya han dicho que incluso, bueno, que es tan novedoso que se lo piense muy bien, ilumine muy bien, porque puede ser peligroso precisamente por ser por equipos. Es decir, si fuese una contrarreloj individual, pues sería mucho menos. Pero claro, los equipos, sabiendo cómo se rueda a centímetros uno de otro, haciendo unos relevos imposibles a veces para no perder absolutamente ni nada de lo que es la protección del viento, pues una sombra en un momento inadecuado, cosas de esas, puede provocar una caída, vamos, una montonera, muchísimo cuidado, y a las velocidades que rueda, ¿no? Con lo cual, yo creo que está muy bien esta advertencia, hecha, por cierto, me parece, por Alberto Contador.
De todas maneras, no dejas de ser una apuesta de riesgo por parte de la Vuelta Ciclista España, porque imagínate que dos o tres equipos tuvieran percance, como acabas de narrar, y este inicio de Vuelta Ciclista España estaría en el candelabro, como diría alguna,
sí, sí,
en todos los noticiarios.
Sí, esperemos que lo piensen todo muy bien, que lo iluminen muy bien y, en fin, que quede fantástico. Entonces, vamos ya, aparte de estas dos novedades, hay muchas novedades. Que yo recuerde, yo creo que hace muchos años que no había una Vuelta a España tan montañosa, pero no solo por las montañas que se pasan, sino por dónde están los finales del alto. O sea, realmente, prácticamente todos, así como, bueno, es verdad que últimamente todos dicen que el Tour, el Giro y tal son, están hechos para escaladores, eso es lo que dicen. Pero yo creo que este año la Vuelta a España, o sea, se lleva la palma de lejos de la cantidad de subidas en alto. Bueno, hay una, os vamos más adelante. Después de fiestas, os sabemos, porque tiempo tenemos, la verdad es que imaginaos hasta el mes de agosto, septiembre. Pero vamos, os haremos un desglose de lo que son las etapas en sí. Pero para daros así una pequeña pincelada, pues deciros nada más que en la etapa decimosexta, además es que parece que las hayan puesto seguidas, y esto es una locura, la etapa decimocuarta, decimoquinta, decimosexta y la vigésima, que es la penúltima, fijaros, en seis días. Entonces tenemos, en la decimocuarta es una etapa que es Burgos de Peña Camarga, ¿eh? Tiene cuatro puertos de los cuales uno de tercera, dos de segunda y uno de primera. Eso es la etapa decimocuarta. La etapa decimoquinta es de Solares a Lagos de Covadonga. Tiene 170 kilómetros y, como todo el mundo se imagina, pues tiene el puerto de Lagos de Covadonga, que es un puerto de categoría especial. La etapa decimosexta, que algunos dicen que puede ser la etapa, bueno, la etapa una de las más espectaculares, es la de Gijón-Cotobello. 179 kilómetros con tres puertos de primera. Luego tenemos la etapa vigésima, que es la penúltima, que es San Martín de Valdeiglesias, la Bola del Mundo, en la cual se sube dos veces el puerto de Navacerrada, y la segunda vez que se sube el puerto de Navacerrada se continúa para llegar hasta la Bola del Mundo, como ya dijimos aquí. Pero es que, o sea, esos son concentradas ahí, pero es que luego hay innumerables montañitas, montañas, en repechos de esos del 20%, vamos, realmente es una vuelta increíble en cuanto a tepa de montaña, no sé, se han pasado un poquito.
Además que se han pasado, a mí, yo digo que el espectáculo del ciclismo está en todas sus especialidades, me refiero, es muy bonito ver hacer abanicos, es muy bonito una llegada al sprint, es muy bonito las etapas en llano, pero el espectador... Porque al fin y al cabo tenemos que recordar que el ciclismo vive de la televisión, vive de realmente aquellos que estamos, ¿cómo le llaman? El SER, creo que le llaman el índice de audiencia, el SER.
El SARE.
Entonces realmente el SARE es lo que te da si una carrera ciclista tiene audiencia o no. Y para eso hay que dar espectáculo. Y el espectáculo, señores, está en la montaña. Y en la montaña es donde hay diferencias. Y en la montaña es donde se ve el ciclismo puro y duro. No estoy diciendo que en el resto de terrenos o de orografías no lo sean. Pero lo cierto es que ahí donde el aficionado al ciclismo lo vive, lo percibe, lo siente y lo demuestra. Y simplemente habrá que ver los índices de SAR, como bien dice Vicente, para ver las etapas de montaña, cómo se disparan ante las etapas anodinas y que no dicen nada de kilómetros y kilómetros y kilómetros de llano, que al final, después de 200 y pico mil kilómetros,
yo no sé si eso está claro,
llegan a un sprint y del sprint se revuelven en 500 metros.
Pero convendrás conmigo que a mí lo que me da miedo es que, concentradas en la última semana, esta cantidad de etapas todas, a cuál más dura que la anterior, y dale, y dale, y dale, realmente lo que me da un poco de miedo es que, o para llegar a esa última semana, vayan de un reservón, porque no nos olvidemos que la Vuelta a España es la última de las grandes vueltas que se corre, que, en fin, todos los condicionantes que lleva, que muchos vienen aquí ya, que frescos, pues tampoco están. Quiero decir, que puede haber ahí, no sé, creo bueno, que es una apuesta muy... Y luego hay otra cosa, por ejemplo, está diciendo Alberto Contador, dice que este año, pues que sí, que tiene un recorrido muy atractivo. Lógicamente él no sabe si va a venir o no, porque el objetivo suyo número uno es el Tour de Francia. Bueno, pues, pero ¿qué tiene que decir? Pues que sí, que le gusta y que igual... Pero caso de venir, dice que lo que le extraña es que no haya más que una contrarreloj individual. Es decir, hay una por equipos y una individual. Claro, estamos en lo de siempre. Es que, no sé, realmente a mí soy el primero que disfruto las etapas de montaña, pero me gusta que estén las cosas más igualadas. Es decir, yo pienso que hacer nada más que una contrarreloj individual, pues oye, descompensa demasiado esto. O sea, creo que Tiene que haber para todo el mundo.
Queda coja la vuelta para otros.
Por eso digo que se han pasado un pelín.
Para otros especialidades.
Es verdad que los organizadores pueden pensar, decir, bueno, pues la gente que viene aquí, como ya sabe dónde viene, pues ya sabe. O sea, como no es una vuelta de esas, el número uno, ningún equipo, salvo uno español que no puede ir al Tour, pues la cogen como número uno del mundo. Es decir, siempre es la segunda vuelta que corren y tal, ¿no? Entonces dicen, bueno, pues entonces aquí los que vengan y quieran ganar, pues saben que tienen que venir a tope preparados, si no, no van a ganar, ¿no? O sea que va a ser muy interesante, insisto, después de fiestas, poco a poco iremos desglosando las etapas y veréis qué barbaridad de montaña. Una barbaridad. Y o sea, continúo diciendo los comentarios, hemos dicho el de Contador, pero es que Valverde dice que la vuelta será muy, muy bonita y dura. La penúltima etapa entre San Martín de Valdeiglesias y la Vuelta al Mundo, con dos pasos por el puerto de Navacerrada, es quizás para él la más difícil. Samuel Sánchez, pues lo mismo, asegura que va a ser una vuelta espectacular. El campeón olímpico de fondo en carretera, en Pekín de 2008, reconoció, porque allí entrenaba, que le agrada la llegada al puerto de Cotobello, al que le tiene un especial aprecio, insistimos, porque allí entrenaba. Y dice que ese 8,5% de desnivel que tiene el puerto ese, pues realmente puede hacer mucho daño. O sea que todos los comentarios, Sastre lo mismo, dice que la vuelta tiene un recorrido muy atractivo, aunque días después de estas declaraciones se decidió por participar en el Giro Italia. Lógicamente, si participa en el Giro Italia, pues ya no sabemos después las ganas que tendrá de venir aquí, ¿no? Pero bueno, que todos, absolutamente, insisten en que va a ser una vuelta rompedora, innovadora, y bueno, ya que por lo menos en cuanto a calendario, pues somos, digamos, los últimos, y el que tiene el calendario menos atractivo, pues por lo menos a nivel de recorrido, pues va a ser importante. Y por último, tenemos unas declaraciones de todo el equipo del Astana, en el cual todos los corredores, especialmente los españoles, pues digamos, hacen piña sabiendo que no tiene un equipo ni de lejos tan fuerte como el Astana, hacen piña con su líder, con Alberto Contador, con el fin de llevarle o ayudarle a que consiga subir a lo más alto del podium en los Campos Elíseos. Destacan, por ejemplo, las declaraciones de Benjamín Noval. Benjamín Noval, que en los últimos años ha sido, digamos, su fiel escudero. Tan fiel escudero fue de Alberto Contador que el año pasado, pues con los rifirrafes que habían dentro del equipo entre Armstrong y Contador, pues al bueno Benjamín Noval se lo dejaron en casa y no lo llevaron al Tour de Francia. Dice que él, que ha trabajado durante dos años, 2004 y 2005, en el equipo de Lance Armstrong para ayudarlo a ganar y con muy buena, digamos, con muy buena participación dentro del equipo, pues entonces comenta, bueno, que no tiene nada que decir del malo en el aspecto de que casi todo lo que sabe de ciclismo pues lo ha aprendido de Armstrong y del bueno de Chechu Rubiera, también el otro fiel de Armstrong. Lo que pasa es que dice que ahora su jefe es Alberto Contador, a él se debe, últimamente es con quien más unido está, ha llegado a un grado de unión mucho mayor que el que tenía con su anterior jefe, con Armstrong, y entonces da una serie de indicaciones muy curiosas por venir de quien vienen, porque una persona que ha vivido en los dos equipos, que ha estado durante estos años con Armstrong, lo conoce muy bien, y hace unas declaraciones muy, muy, muy significativas, en las cuales dice que si Armstrong se encuentra bien para intentar ganar el Tour de Francia, que se olviden todos los gallitos que se ha metido en el equipo, porque no les va a dejar levantar cabeza. Es decir, que no vaya, que en el caso de que él se encuentre con unas posibilidades, ya no eso, por lo menos de eso, que los demás que se olviden, que van a actuar como gregarios o sirenarios de superlujo, porque este hombre tiene la espina clavada. Después de él subir al podium el año pasado, tiene la espina clavada y este año va a intentar con todas sus fuerzas atacar y ganar el Tour de Francia. Fijaros que esto lo dice una persona que lo conoce muy, muy, muy bien y que dice que eso, que si el año pasado, después de tres temporadas de estar en blanco, fue y con la fractura, no os olvidéis, con la fractura clavícula que tuvo aquí en España, fue capaz de estar a un nivel suficiente y tal para llegar al podium, pues este año que se va a preparar más, pues eso puede compensar de lejos ese año más que va a tener, esa suma de año en el reloj biológico que todos llevamos encima, y realmente que bueno, que le tiene mucho, mucho, mucho respeto, con lo cual todavía más leña al fuego de lo que es esta polémica que está habiendo a muchos meses del comienzo del Tour de Francia. O sea, fijaros qué declaraciones de un tío, digo, como que los conoce, hay que tenerlas muy en cuenta.
De todas formas, yo creo que todos aquellos ciclistas que han fichado por el Radio Shack, el nuevo equipo de Lance Armstrong, yo creo que tienen muy, muy, muy claro que el líder para el Tour de Francia es Lance Armstrong. Y que los demás van, iba a decir, a bailar. Van a dar pedales con arreglo al nivel, cantidad e intensidad que Lance Armstrong marque. Porque es dueño y señor del equipo. El resto están como vulgarmente para servir al gran rey.
El gran señor.
Bueno.
Bien, pues ya para terminar, un pequeño detalle que también volveremos porque tiempo vamos a tener antes de todas estas pruebas, y es que se habla mucho de los 13 kilómetros de pavés que va a tener el próximo Tour de Francia. Los agoreros, digamos, ya le están augurando a Alberto Contador un viacrucis en la etapa esa, debido a otra cosa, que no tiene un equipo tan potente como los demás, a que su experiencia en el tema del pavés es nula, y que realmente, pues bueno, los demás se lo van a intentar poner muy difícil. De hecho, han salido reportajes en los cuales estudian las etapas de pavés que ha habido en los últimos 20, 30, 40 años en el Tour de Francia, y realmente en algunos de ellos han habido verdaderas hecatombes, incluso de favoritos. Porque claro, no solo es el hecho de que te puedas quedar descolgado en la etapa esa, es también pues el hecho de que te puedas caer, el hecho de que puedas pinchar. Entonces, claro, un percance de esos, habiendo tantos tramos de pavés, luego resulta que puede haber una escapada adelante y es absolutamente imposible que los cojas ya, absolutamente imposible, como no tengas un super equipo potente. Claro, dijimos, es que el último tramo de pavés, pongamos que está a 10 kilómetros de meta, pues tiene 2,4 kilómetros y está catalogado como de 4 estrellas sobre 5 en las clasificaciones de las pruebas estas de pavés que hacen la gente de los infiernos del norte, que digo yo, ¿no? O sea, hay otros tramos que son de 3 estrellas, pues este último son 2,4 kilómetros de 4 estrellas. Y antes he tenido 3 tramos más de 3 estrellas y otros menos de, total, 13 kilómetros. Claro, realmente, o sea, ya de hecho ha dicho la gente del prueba de la dedicación que quieren hacerle al Tour de Francia a los chicos de Contador este año, que van a ir a reconocer el terreno de estas etapas para tomar buena nota de dónde están las indicaciones, de que, en fin, para que no les pille desprevenidos en lo posible, o sea, que la etapa de esa va a ser de un espectacular, vamos a no perdérsela, en fin. Y ya insistimos, más caliente no se pueden poner estas cosas, las cosas este año.
Para que vean, señores, que semana tras semana nos siguen, pues vamos a despedir el 2009 con esta intensidad que sin duda el año 2010 nos va a traer. Un Tour extraordinariamente competitivo, emocionante. Un Giro donde realmente va a ser el primero de las tres grandes que va a abrir la temporada con fuerza, donde se van a ver las fuerzas en principio, más o menos de unos y otros, y donde finalmente, desgraciadamente para los españoles, tenemos la vuelta a España, que independientemente de lo espectacular que sea, que esté programada con etapas míticas, que vamos a ver ahí realmente dejarse a los ciclistas lo que tienen y lo que no tienen. Pero para mí lo que me duele un año tras año es que vengan, como digo yo, a examinarse en septiembre, aquellos que han suspendido a lo largo de la temporada. El calendario está así y hasta que no se modifique la Vuelta Ciclista a España, un año más lo tenemos en septiembre. Esperemos que aprueben los de segunda opción, pues con cierta nota. Vamos a decir que, y sobre todo, que den espectáculo. El ciclismo, como ha pasado en los últimos, en los últimos tours sobre todo, sin espectáculo, no es nada. Lo único que pedimos, sobre todo al profesional, es que el ciclismo no decaiga en el 2010, que el ciclismo esté vivo, que el ciclismo se incremente, el aficionado cada vez se sube más a este deporte, es un deporte intenso, ameno, espectacular, allá donde los haya, pero el espectáculo lo tienen que poner los profesionales encima de la bicicleta. Y los organizadores, que lo están haciendo últimamente bastante bien, poniendo los medios para que los profesionales se luzcan al máximo. El espectáculo está ahí. Y los ávidos por el espectáculo seamos capaces de valorar lo que están haciendo unos y otros.
Hola, soy Pedro Delgado, o más conocido en el mundo del ciclismo, Perico Delgado, que parece el nombre mío de batalla. Bueno, simplemente quería dejaros a vosotros, los ciclistas de fin de semana, los que tenéis más suerte y podéis también salir entre semana, pues una serie de consejos que tal vez algunos lo sepáis, pero otros no, o si no, no pasa nada por volverlo a recordar, ¿no? Primero, yo creo que muy importante es que trates de ir en grupo, ¿no? Sabemos que en grupo vamos a ser mucho más visibles y en ese aspecto ya vamos a ganar una seguridad, ¿no?, a la hora de practicar este deporte. También trata y aprovecha sobre todo coger carreteras con arcén, parece ser que dan más seguridad. Eso sí, ten cuidado que siempre hay piedrecilla, cristales, pero trata de coger estas carreteras que posiblemente, al no entorpecer tanto la circulación de los automóviles, también podrás hacer un día de disfrute de la bicicleta más tranquilamente. Ah, y no se te olvide también que si vas en grupo o vayas solo, mira, a mí recomiendo es que lleves el casco, ¿no? Nunca sabes lo que te puede pasar y el casco de una manera u otra siempre te va a proteger. Y si te gusta más un poquito andar en ciudad, o lógicamente cuando vas de ciudad a ciudad por la carretera, tienes que pasar algunas travesías de pueblo. Recuerda que cuando vayas a hacer un giro de cualquier tipo, señaliza con antelación para por lo menos avisar a esos coches que estén contigo usando la calzada en ese momento.
Bueno, Vicente, después de todos estos speak que nos has dado durante el 2009, realmente la audiencia está esperando y deseando un resumen final de lo que ha sucedido o de lo que ha acontecido o de lo que te has inspirado y nos has inspirado a todos, sí, con tus sabias palabras del 2009. Y sobre todo, ¿qué nos esperas o qué nos vas a transmitir durante el 2010?
Hombre, lo de sabias vamos a dejarlo estar. Lo que sí que, por lo menos, pues intento poner toda la ilusión del mundo, sobre todo sabiendo a quiénes van dirigidas las palabras que aquí decimos, porque lo supongo con la misma o mucha más afición que yo y que tú y que la gente que viene por aquí. Y entonces esta gente, pues eso, se merece precisamente eso. Les merece gente que le eche ilusión, que los anime, que en cierta manera, pues que la gran familia ciclista entre todos nos sintamos orgullosos del deporte que estamos haciendo, de la afición que tenemos y que es una cosa por las cuales realmente vale la pena esforzarse. Esa es mi opinión.
Eso sin duda.
Exacto. Bien, pues entonces empezaré diciendo que el año ha terminado para el programa Todo Ciclismo y los que lo hacemos y esperamos haber sido capaces de entreteneros a vosotros, ciclistas y aficionados, haber sido útiles con nuestros consejos, haberos ayudado con vuestras ilusiones ciclistas y entre todos, como he dicho antes, haber aumentado esta gran familia que constituyen los amigos del pedal. Para el año que viene tenemos el reto de intentar superarnos, ser más a menos y continuar contando con vuestro interés, obviamente. En el plano del ciclismo urbano y de movilidad, pues seguiremos fieles al plan de seguimiento del nuevo mapa municipal de carriles bici, ciclocalles y sus correspondientes señalizaciones, porque somos conscientes de la importancia de este nuevo rumbo en las vías de circulación ciclista supone para la ciudad de Valencia. Pensamos que es una cosa que hemos soñado durante muchos años, los que nos desplazamos por Valencia en bicicleta, hemos soñado durante muchos años en unas actuaciones en que de cierta manera se nos reconociese ese deseo, esas ganas, ese afán de circular en bicicleta en mejores condiciones. Y realmente creemos que este cambio de rumbo se ha producido, se está produciendo y la fuerza que tenemos que tener todos ahora unidos es que no tenga marcha atrás, es decir, que esto vaya a más, que se vaya mejorando, que se vayan limando las asperezas, se vayan las cosas que todavía no están bien hechas, pues se vayan haciendo bien y que todo el mundo, independientemente de ideologías, independientemente de sectarismos, independientemente de historias de estas, todos los que de verdad amamos la bicicleta y nos gusta ir en bicicleta, pues colaboremos para hacer posible esto. Y eso creo que es tarea de todos, ¿no? El contribuir a que funcione bien. En el otro plano, en el plano deportivo, pues para el año que viene, pues vamos a intentar lo mismo que todos los años, eso sí, con un año más cada uno en nuestras costillas. Pues, ¿qué intentaremos? Pues hacer una planificación adecuada pues para el cicloturismo deportivo. Cicloturista deportivo, a mí me gusta llamarlo así, cicloturista secas, pues creo que es una palabra obsoleta, por mucho que la Federación Española todavía lo utilice. Creo que todos los que subimos en bicicleta, los que con mejor o peor fortuna participamos en marchas, vamos con las peñas, aquellos que nos esforzamos, intentamos mejorar, todos somos cicloturistas deportivos. Seremos más o menos competitivos, seremos más o menos buenos dentro de lo que estamos haciendo, pero desde luego todos creo que queremos eso, queremos mejorar, ir cada día mejor en bicicleta y para eso hace falta pues eso, un entrenamiento, una planificación, y desde aquí pues yo y toda la gente que podamos colaborar, que podamos buscar para que nos ayuden, pues vamos a intentar hacer lo posible, ¿no? Porque aquel que se toma en serio la preparación, pues que lucha contra esa espada de Damocles, que es el paso de los años, el cual pues todos tenemos que estar sujetos a ellos, pero se puede luchar, pues eso, ¿en base a qué? Pues en base a la preparación y sobre todo en base a la ilusión, ¿eh? Con una ilusión tanto mayor que la que teníamos, pongamos, pues hace 20 años. Y eso se ve, eso es una cosa que se palpa, eso es una cosa que no hay más que salir a las carreteras, aunque sea casi, diría yo, de espectador, y darse cuenta. Yo lo he dicho aquí muchas veces, que el cicloturista deportivo, este que no hace más que dar y en realidad recibir, recibe poco, más que su propia satisfacción y la de su familia, pues creo que se merecen bastante, bastante más consideración que la que actualmente nos tienen, pues desde los medios de comunicación a otros muchos estamentos, que realmente por una política desgraciada, de la cual nosotros somos totalmente ajenos, pues bueno, pues nos hemos encontrado con que eso, con que creo que no se nos conoce bien. Y desde aquí vamos a intentar eso, vamos a intentar que todo esto funcione mucho mejor y bueno, pues que llegado a mitad temporada o al cumbre temporada, pues seamos todos más felices porque hayamos llegado, pues eso, en plenitud de nuestras facultades físicas y habiendo disfrutado mucho.
Yo, de todas estas palabras, claro, más o menos te iba a decir, bueno, realmente estamos en unos días donde, bueno, estamos haciendo un análisis, como bien has hecho, de lo que ha sucedido a lo largo de la temporada de 2009, pero sobre todo también estamos en unos días de ilusión, de esperanza, de todo aquello que el 2010 nos tiene que traer. Pero para mí, yo creo que el 2010 nos tiene que traer no solamente por parte del esfuerzo de cada ciclista en sus distintas categorías, sino que, por ejemplo, tú a la Federación Valenciana de Ciclismo, la Federación Española nos viene, como te diría, con un poquito largo.
Sí, exacto.
Con un poquito largo. Es decir, parece que está como a lo lejano allí, en el fondo parece que se deslumbra la Federación Española de Ciclismo, aunque yo he sido partícipe de ella en años, y tal vez por eso lo pueda decir con estas palabras. La Federación Valenciana de Ciclismo, ¿tú crees que debería de apostar, de esforzarse, de decir, señores, vamos a dar un golpe encima de la mesa para potenciar el ciclismo deportivo y el no deportivo, hablando del cicloturismo, en la versión ciclodeportista, lógicamente, que es la que contempla la Federación Valenciana de Ciclismo? ¿Tú qué le pedirías a esta federación que hiciese estos federativos por la cantidad ingente que tiene asociadas y todos aquellos que por su inoperancia histórica de la propia federación no quieren asociarse y que potencialmente es un número inmenso?
Pues está muy claro, yo creo que es lo que prácticamente todos los cicloturistas deportivos que tenemos licencia, pues todos los que deseamos. Antes, cuando decía esos estamentos sociales que no nos tienen reconocido, digamos, pues bueno, lo que somos, no decimos la valía, lo que somos, lo que es el hecho en sí de estas miles y miles de ciclistas que llega al fin de semana y con toda la ilusión del mundo, incluso ahora, con unos fríos de la muerte que hacen, nos encasquetamos, nos ponemos bien abrigados y nos salimos ahí a rodar bajo cero. Bien, pues uno de los estamentos esos precisamente estaba pensando también, obviamente, la federación, porque la Federación Valenciana lo primero que tiene que tener en cuenta es el porcentaje de socios que tiene. y en ese porcentaje se dará cuenta que la inmensa mayoría son cicloturistas deportivos. ¿Eh? Entonces, hombre, si un núcleo, ¿no? Un ente social como son los atributos deportivos te están aportando unas cuotas que hace posible que tú funciones, que vivas, que puedas hacer una serie de actos, ¿no? De desarrollar una serie de programas. Hombre, yo creo que debería de acordarse más de nosotros, es decir, debería de hacer las cosas que no se está, si en realidad es lo que estamos hablando siempre, si aquí inventado, como que dice inventado, está todo inventado ya, no tienes más que ver lo que hacen en otros sitios y tú intentar copiarlo. Y eso realmente es lo que, entonces te sentirías, pues que bueno, que el hecho de sacarte una licencia no solo es un acto protocolario, un acto ritual, una costumbre, sino que es algo que realmente pues acaba el año y dices, mira, pues nos ha hecho lo otro. O sea, realmente creo que es, con decirles eso, bastante. Y obviamente una de las cosas que también sabéis que está mucho en el candelero y esperemos que el año que viene se aclare todo, es el famoso tema que hemos hablado aquí muchas veces con nuestro amigo Alfonso Triviño, el famoso tema del seguro.
Ahí
a ver si
yo.
De una vez, por
ahí,
favor,
ahí
empezamos el año que viene y todo cicloturista deportivo que se saque la licencia pues pueda tener bien claro lo que tiene y lo que no tiene, lo que está cubierto y en lo que no. Pero todo eso... todo bien clarito y que no tengan después las polémicas de que si sí, que si no, y siempre cruzando los dedos para que no pase nada y irremediable, y después tengamos que decir, ay, que yo no lo sabía. ¿Eh?
Lo importante es velar porque no suceda nada, eso es lo importante.
Exactamente.
Pero desgraciadamente sí sucede que tengamos la mayor cobertura legal posible y no la que en los últimos años tenemos. Simplemente, daños a terceros está... vamos a decir, medio cubierta, siempre y cuando no sea entre ciclistas, cosa que no entiendo, porque si un conductor del automóvil tiene un incidente con otro automóvil, imagínate que el seguro dijera, es que entre coches no cubro el riesgo a terceros, pues apague y vámonos. Resulta que, en fin, daños a terceros entre ciclistas no, ahora sí, tú haces un daño a otra peatón, un coche o similar, vale, en principio el seguro lo cubre. Vamos a ver, ¿por qué no peleamos? ¿Por qué no peleamos y somos serios? Y cuando hay un percance entre ciclistas, porque yo he vivido percance entre ciclistas, cicloturistas de mi peña, donde se han destrozado bicicletas y les hemos tenido que pagar nosotros porque el seguro no las cubre, porque dice que pueden haber, vamos a ver, como decía, denuncias falsas. Vamos a ver, también lo puede haber entre los coches particulares. ¿Eso no se valora? Ahora, sí que es cierto que tú, después de pagar tu seguro, incluido en la licencia federativa, cuando tú tienes un incidente de lo que estamos aquí denunciando, resulta que la licencia federativa, a través de su seguro, no lo cubre. Porque puede haber mala fe. Vamos a ver, mala fe puede haber en cualquier parcela de la vida. Señores federativos, defiéndanos. Protéjanos, cubran este riesgo que entre todos es el que normalmente más se produce en cuanto a daños a terceros. Si entre ciclistas, que es cuando más esta parcela de daños a terceros, donde más se produce, no está cubierta, vamos a ver, vamos a decir que en un principio quiero pensar que no está bien defendido el socio que se saca una licencia por parte de la Federación Valenciana de Ciclismo, ya que cada federación territorial tiene su propio seguro, que ese es un tema también a discutir. Luego entramos en otras parcelas en cuanto a atención médica, en cuanto a rehabilitaciones, en cuanto, en fin, vamos a ver, lo que quiero decir es que muchas parcelas por cubrir. No tenemos defensa jurídica. Últimamente, en los últimos años, la defensa jurídica no está dentro del seguro que cubre la licencia federativa, y eso es básico. Donde un seguro no tiene una licencia, no tiene cubierta la defensa jurídica, señores, vamos a ver, lo único que les estamos pidiendo desde estos micrófonos es pónganse las pilas, defiendan al ciclista. Unas veces nos metemos con los políticos porque realmente están tomando decisiones no favorables o no favorables en todo lo que puede ser al colectivo ciclista. Pero si dentro del colectivo ciclista, donde estamos todos, o deberíamos estar todos, dentro de la propia Federación de Ciclismo, no trabajan, no se esfuerzan, no luchan por tener el seguro que el colectivo se merece, es que para darnos de capones. Para darnos de capones. Yo por eso digo que ¿qué pretendemos o qué quisiera mejorar para el año 2010? Para el año 2010, sin duda, es una mejor federación. Y la mejor federación empieza por proteger a sus socios. Y para proteger a sus socios, lo fundamental es la cobertura del seguro. En todas sus facetas. En todas sus facetas. Y cuando analizamos una a una, Dios mío, nos echamos las manos a la cabeza. Y para mejorarlo, realmente hace falta muy poco. ¿Por qué? Porque tenemos casi nada cubierto. Y eso es lo que quiero que todos los que tenemos una licencia federativa lo sepamos y seamos conscientes. Y cada vez que vayamos a la federación a sacarnos o renovar la licencia, pedirles y exigirles para lo que están, que es para trabajar por el bien de todo el colectivo ciclista. Y fundamentalmente, y más importante, por esto, porque lo que es la competición depende muchas veces de clubs, independientemente de las propias que tiene que hacer la propia Federación Autonómica en cuanto a campeonatos autonómicos. Y muchas veces, bueno, pues ahí lo tenemos. Pero lo que sí es cierto, es que hay muchas labores propias que dependen de la Federación. Y a esas son las que yo me estoy comentando, diciendo y exigiendo, pero con firmeza y rotundidad, de que los ciclistas estamos hartos de que año tras año nos vayan engañando con coberturas mínimas que cuando las pedimos y les exigimos son reacios a dárnosla. ¿Por qué cuando tú sacas la licencia no tienes la licencia con las coberturas que el seguro te cubre? No, las tenemos que pedir. No más que pedirlas, las tenemos que casi que exigir. Señores, pero si eso es un derecho. Si cuando tú pagas la cuota de tu seguro, te dan las coberturas del seguro que tú estás pagando. Bueno, ¿somos serios o no somos serios? Bueno, es el último programa del año y de verdad que he entrado en este tema. Es que me llega. Y sí, fundamentalmente, en una cosa tan básica para el ciclista, tan elemental, porque el seguro cubre a todos por igual, sea competición, sea cicloturista, sea de la índole que sea, señores, trabajemos o trabajen ustedes dentro de la federación para proteger al colectivo ciclista. Y se empieza protegiendo, como digo, con una cobertura digna, ya que al menos lo que pagamos está a la altura de mejorar con creces el seguro que recibimos. Y para eso no cabe la menor duda. En otras federaciones, gente que lo han exigido y lo están peleando, lo están consiguiendo, pero para eso hay que trabajar. Señores, ustedes que están ahí, ustedes que están unos a cambio de una retribución mejor o peor, y otros por voluntad propia y que nadie le ha exigido que estén, están para representarnos a todos, en todos los niveles. ¿Y por qué no podemos estar al máximo de las coberturas que sin duda con lo que pagamos no debería de cubrir? Reflexionemos. Perdónenme este espíritu poco navideño, pero uno sigue siendo reivindicativo hasta en Navidad. Bueno, es lo que nos trae. Después de esta reflexión en voz alta, sí que me gustaría despedir el programa de hoy de una forma distinta a lo que hemos hecho hasta ahora. Simplemente, antes de la despedida del programa, decir que la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica de Valencia tiene prevista su salida para el próximo sábado, destino Cullera. Subiremos al castillo de Cullera, hora de salida a las 9 de la mañana, desde la Avenida de Naranjos, punto de encuentro habitual, kilómetros 90, fácil para todos y prácticamente llanitos, a excepción de la subida al castillo de Cullera. Invitamos a toda la colectividad universitaria, como siempre, para participar en este sábado. Y ahora sí, tenemos una invitada excepcional, una invitada que ha tenido a bien acompañarnos en el programa de hoy para despedir el programa final del año con lo que hoy día se lleva, con lo que esta Navidad se lleva, que es con un villancico. Por primera vez, un villancico que habla y trata sobre la bicicleta. Loti, esposa de un ciclista, estos son tus micrófonos.
Bueno, vale. La Virgen se compra un coche y San José una carreta. Y el niño, como es muy pobre, se compra una bicicleta. Pero mira cómo corren el coche y la carreta. Pero mira cómo corren también las bicicletas. Corren y corren y vuelven a correr. Y las bicicletas las quieren en Belén.
Hasta aquí el programa de hoy. Vicente, muchas gracias por tu colaboración.
Muchísimo, muchísimo gusto. Y bueno, estoy emocionado con este villancico. Muy bien, gracias, Cloti. Amigos, felices fiestas y que el año que viene tengamos salud y ganas de dar pedales.
Cloti, muchas gracias por este villancico que sin duda, nos ha traído la Navidad a este colectivo.
Vale, felices fiestas a todos.
Y cómo no, a todos vosotros os despedimos y el año. Gracias por habernos aguantado este año. Prometemos que el año que viene estaremos con mayor, vamos a decir con mayor ganas, ¿no? Porque realmente las ponemos todas. Pues hasta el próximo día 11. Os esperamos y por favor no nos falléis.
Todo ciclismo.
Ser felices.